Uno de cada seis conductores y conductoras fallecidos en accidente de tráfico da positivo en drogas. Principalmente esas drogas son cocaína y cannabis. La Fundación MAFRE y el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte van a impulsar, junto con otras instituciones de seguridad vial en todo el Estado y en el resto de Europa, una hoja de ruta con 23 medidas, que no son pocas, para prevenir el consumo de drogas en la conducción. Bueno, es un tema sobre el que se está trabajando, diréis, desde hace mucho tiempo. Pues cierto, la preocupación no es nueva, pero los datos nos dicen que hay que seguir poniéndole foco. Vamos a hablar con Jesús Monclús, es director experto en seguridad vial y prevención de la Fundación MAFRE, y que nos explique un poquito cuáles han sido las conclusiones de un encuentro interesante entre muchos agentes, como os estamos comentando. Jesús, bienvenido, muy buenas.
Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por prestar atención a este tema.
Bueno, pues lo mismo por tu parte, por hacernos este huequito para hablar de una cuestión importante. Estábamos pensando también, bueno, el alcohol no está incluido aquí, el alcohol sigue dando, hay que recordarlo, la mayor parte de la incidencia, ¿no?, la siniestralidad en este sentido de las drogas o de la drogadicción, y por tanto merece un capítulo y una atención aparte. Pero claro, el resto de estas sustancias y las tasas y las estadísticas que dan, tienen también que tener una honda preocupación, ¿no?
Correcto. Efectivamente, el alcohol sigue siendo un problema mayor todavía que el resto de las drogas, y el dato tan impresionante que es realmente increíble es que el 48% de los conductores fallecidos en España en el año 2024, el 48%, el 50% prácticamente, la mitad, daban positivo a alguna sustancia, a alcohol, a drogas o a psicofármacos o medicamentos que nos afectan pues al funcionamiento de nuestro cerebro. El alcohol está presente en uno de cada tres conductores fallecidos y las drogas en uno de cada seis, básicamente la mitad. Tenemos la mitad de conductores drogados por otras drogas distintas del alcohol, conductores fallecidos, que con alcohol. Pero esto quiere decir que, sin dejar en ningún momento pues de prestar la atención necesaria al alcohol, tenemos que empezar también a trabajar más el aspecto de las drogas, porque además nos encontramos pues con tendencias como la legalización del cannabis, cada vez pues en más países, en más jurisdicciones, y una de las principales conclusiones, ya adelantando a lo mejor de los expertos que estuvieron en Fundación MAFRE recientemente, pues es que la legalización del alcohol va a matar a personas en la carretera. Esto es lo que nos decía el experto finlandés de la Universidad de Helsinki en este aspecto.
Del cannabis, ¿no? Eso respecto al cannabis.
Del cannabis, sí, en concreto, exactamente. Sí, sí. A pesar de que la cocaína sigue siendo la droga pues que tiene más presencia en estos conductores fallecidos, Y a continuación pues está seguida por el cannabis. Pero el cannabis pues vemos que está trivializándose, me atrevería un poco a decir, en la sociedad española. Además de que hablamos de drogas recreativas en general, y recreativas pues está asociado pues a la felicidad, ¿no?, a pasárnoslo bien. Pero cuando combinamos una droga recreativa, sea la que sea, con el volante de un vehículo o con el manillar de una motocicleta, pues los resultados son realmente espeluznantes.
Bueno, la normalización social de esas sustancias, por lo tanto, es algo que no juega a favor. Entonces se convierte en uno de los frentes en los que actuar, ¿no?
Eso es. Por eso hablamos mucho de cuando en el tráfico, en el tránsito, en la circulación de vehículos, de tolerancia cero. Hay que separarlos completamente. El cannabis, por ejemplo, pues tiene uno de los efectos, pues es, digamos, que nos hace pues sentirnos más a gusto, más tranquilos, y también nos da somnolencia. Y sabemos que detrás de uno de cada siete siniestros en España pues está la somnolencia. Entonces hay una relación directa. Con la cocaína pasa al contrario. La cocaína pues nos hace experimentar un sentimiento de euforia, nos sentimos muy alegres. ¿Y esto en qué se traduce al volante? Pues se traduce en que corremos más y matamos a más personas en la carretera. Y ayer hubo, si me permites, un testimonio realmente sobrecogedor, que fue el de Eduardo Sánchez. Eduardo Sánchez pues es voluntario de una asociación de prevención de accidentes de tráfico, de víctimas y de prevención, y él nos decía, conducía una furgoneta y mató a un conductor que circulaba en sentido contrario, y él decía cosas como que yo no había salido a la carretera con la intención de matar a nadie, ¿no? Nos decía, creía que ya no estaba bajo los efectos del cannabis, pero me confundí. Y Eduardo, que estuvo en la cárcel, decía, de la cárcel se sale, pero de la irresponsabilidad de haber quitado una vida en la carretera por haber tomado cannabis no se sale. Y aquí estamos ya combinando estadísticas, números, con lo que realmente pues está sucediendo en la calle y en la carretera, ¿no? Y no solo es la víctima que pierde la vida, toda su familia, sino en muchas ocasiones el causante. Y aquí creo que tenemos que empezar a dejar los mensajes totalmente claros. O sea, tenemos un problema con el alcohol, en primer lugar, es cierto, pero también con el resto de drogas al volante. Y aquí la única salida es la tolerancia cero a partir de una labor de educación y concienciación fundamental que tiene que estar al principio de todo, continuada después con un aumento de los controles preventivos y con una serie de retos a nivel europeo, pues que también tendremos que, como Unión Europea y como continente, pues ir abordando lo antes posible.
Desde luego, esto es un para luego es tarde, ¿eh? Eso está claro. Y Jesús, mira, pues ahora que contabas ese testimonio, fíjate, todavía llama la atención que seguimos fiándonos de nuestra propia percepción sobre el efecto que las drogas está causando en ese momento nosotros mismos, ¿no? Yo ya creí que se me había pasado, eso también ocurre con el alcohol, con el famoso yo controlo, no, no, ya estoy bien, pero es precisamente es la única percepción de la que no nos debemos fiar, de la nuestra, ¿no?
Exactamente, porque además las drogas tienen ese impacto, además de todas las adicciones, que no vamos a entrar en ese tema, pero como sociedad tenemos un problema importante. De hecho, pues el cannabis es tan frecuente que cada vez está y están se ha normalizado tanto que también pues el responsable de la Oficina de Coordinación del Plan Nacional sobre Drogas nos decía pues que cada vez está habiendo pues más problemas de adicciones, más tratamientos del cannabis, porque bueno, no, parece que no es la más peligrosa de todas las drogas, pero como se está extendiendo, pues al final el número total de personas afectadas por adicciones pues es cada vez más grande. Y el problema de las drogas es que enmascara sus propios efectos, que no nos damos cuenta. Pensamos que vamos bien, que vamos mejor incluso que y con el alcohol ya nos pasa, ¿no? Nos tomamos pues una cerveza y pensamos que aquello pues que somos mejores ya, estamos más desinhibidos, etcétera. Y cuando el alcohol desde el momento cero deteriora la conducción y no hay ninguna droga que nos ayude a ser mejores conductores, sino al contrario. En España el 6% de las personas detenidas en controles aleatorios de alcohol de drogas, el 6% da positivo a drogas, lo cual es también aterrador. Es decir, de cada 100 personas que se controlan en un puesto aleatorio, pues 6 van bajo efectos de drogas. Pues eso es un dato tremendo. Tenemos que ser conscientes de que, bueno, pues es algo totalmente intolerable. Al volante no nos podemos jugar, sobre todo ahora que estamos tan preocupados. Hoy, estos días nos está dando la Dirección General de Tráfico una buena noticia, que es que llevamos una reducción de muertos en carretera este año 2026 del 22%. Eso es un milagro, yo me atrevería a decir que es un milagro y que esperemos que se mantenga. Y por eso tenemos que ir luchando no solo con el principal problema que es el alcohol, sino volver la mirada, ¿no? Y centrarnos en este caso pues en el tema de las drogas.
Y Jesús, a veces hay factores que se unen y forman la tormenta perfecta. ¿Ha aumentado de verdad la presencia de estas drogas en personas de mayor edad? Porque si eso es así, en estos próximos años va a haber al volante muchas más personas de mayor edad por la pirámide de población, que vamos cumpliendo años y esa morcilla de la pirámide pues ahora se va haciendo mayorcita. O sea que esto ocurre. Personas de más edad también, ala, militan aquí en estos consumos y se ponen al volante.
Pues sí, aquí ya no estamos hablando. Antes, hace 20 años, decíamos los jóvenes y los fines de semana, ¿no? Era el gran problema. Ahora lo que estamos viendo, por ejemplo, también en motociclistas, pues el problema es que no solo los jóvenes con poca experiencia, sino precisamente las personas, los conductores varones de 50 años que vuelven a o se compran una motocicleta y recuperan a lo mejor unos hábitos que habían dejado durante mucho tiempo y ya no son los mismos. En ese ámbito pues hay un cambio de los perfiles. Y cuando hablamos de alcohol y drogas, pues también pasa algo parecido. El cannabis es una droga habitual entre los jóvenes, la cocaína es de personas pues maduras, por decirlo de alguna manera. Las personas mayores también, las personas mayores, quiero decir, a lo mejor en torno de 50 años, no son viejos, evidentemente, no quiero decir eso, pero las que tienen más años, pues también a lo mejor banalizamos, me incluyo yo en ese grupo de edad, un poco pues el tema de las de las comidas, de trabajo y de tomar pues unas cuantas copas de vino, dos o tres, eso tiene su impacto. Y en el caso de las personas mayores hay que añadir también, y esto se ve muy, muy claro en los peatones, el uso de psicofármacos, ¿no? De aquellos medicamentos pues para ansiedad o para otro tipo de estados físicos, pues que estamos viendo que sobre todo los peatones, pues los peatones hay más positivos a medicamentos que a drogas, ¿no? Y la explicación está en que el perfil de los peatones es un perfil, pues en ocasiones de más de 65 años, personas que ya toman medicinas. Entonces, insisto, hemos pasado del fin de semana y de los jóvenes a tener ahora, digamos, pues una, no sé si decir, democratización en el uso de diferentes drogas, incluido el alcohol, y para centrarnos también en las personas ya pues con cierta experiencia, que se supone que ya han pasado pues la juventud y que siguen siendo pues un problema muy importante desde el punto de vista de la seguridad. Personas con 50 años, que deberíamos, me incluyo yo, pues ser los más seguros, y seguimos cometiendo también los mismos errores que los jóvenes.
Vaya, muchas personas dirán, bueno, pues que pongan más controles. Bueno, a ver, no hay que simplificar tanto, no hay que actuar, pero ¿cómo está ahora mismo esa realidad? Los controles en carretera, las personas que hacen los controles, los agentes, ¿tienen la formación adecuada? ¿Cómo van las cosas? O incluso creo que está también dentro de estas medidas hacer algunos cambios o mejoras, ¿no?
Efectivamente, bueno, los controles se han aumentado mucho, los controles de drogas distintos del alcohol, pues son, digamos, ya más habituales. Ya estamos realizando pues alrededor de 60.000 controles, pues solo pues por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, controles de drogas al año. Y hay que seguir pues reforzándolos, hay que darles más visibilidad. Los controles ya sabemos que tienen que combinarse con las campañas de comunicación y de prevención. Se tiene que hablar mucho de este tema, lo cual te agradezco que estemos haciendo hoy. Y luego hay aspectos también como intentar armonizar pues una tasa. Nosotros tenemos unas tasas de alcoholemia y todo el mundo pues nos suena al 0,5,
Sí.
antes era el 0,8, ese tipo de cosas. En España no tenemos unos límites para el consumo de drogas distintas del alcohol. En otros países europeos sí que los tienen y deberíamos intentar armonizarlos a nivel europeo. Y luego hay un aspecto también que es nuestra propia legislación, el Código Penal nos dice que es conducir bajo la influencia de alcohol o drogas. El Código Penal tiene una tasa de alcoholemia que es 1,2 gramos por litro de sangre, que ya se considera como delito penal, a partir de eso es ir completamente borracho, por decirlo de alguna manera, pero no tenemos lo mismo para las drogas. Entonces, en las drogas tenemos que ir a lo que se llama pues las actas de síntomas o de signos externos, que es, digamos, que la policía pues va rellenando pues un cuestionario indicando pues a aquellos comportamientos del conductor que dan a entender y que demuestran que está bajo la influencia. Eso también hay que terminar, digamos, pues de cerrar ese ciclo para que, digamos, pues no haya absoluciones en el ámbito penal cuando no las tenga que haber porque realmente había influencia, pues por falta, digamos, de demostración o de convencimiento de que había esa influencia. Esos son aspectos que tenemos que ir armonizando, sobre todo a nivel europeo, porque no tiene ningún sentido que en Alemania las cosas funcionen de otra manera y en España pues sean distintas. Y como nos decía también pues este investigador finlandés, pues las personas a nivel de el funcionamiento de nuestro cerebro pues somos iguales, no hay diferencias y tendremos luego nuestra cultura, nuestra manera de vestir o de ser más o menos introvertidos, pero el impacto de las drogas en el cerebro de las personas no depende de qué país hayamos nacido o estemos conduciendo.
Es transfronterizo, efectivamente. Pues así son los cuerpos humanos y las consecuencias de estas sustancias. Los perfiles que tienen, bueno, o bien más papeletas, pues porque son personas que ya tienen alguna infracción en este sentido o pertenecen a un perfil donde se encuentran pues la mayoría de quienes se les detectan los controles. También mencionáis algunas medidas para, bueno, pues hacer un hincapié especial, ¿no? En estas personas.
Sí, efectivamente, siempre nos preocupan mucho los reincidentes, ¿no? Y digamos, pues los reincidentes en ocasiones son multireincidentes, que digamos, pues son ya perfiles, yo me atrevería a decir casi asociales completamente, necesitan un tratamiento concreto. Y algo de lo que se ha hablado mucho también son de los programas de rehabilitación psicosanitario social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, pues, a una persona que es un reincidente, pues ya la multa económica ya no le resulta ningún impacto. Si se le ha retirado el carnet, da igual porque sigue conduciendo. Y en muchas ocasiones, tanto para los reincidentes como también, que es un poco a lo mejor la barrera a la que deberíamos empezar a hablar, para aquellas personas que son detenidas, dan una tasa de alcoholemia muy, muy elevada, o sea, que circulan realmente borrachos, o para personas que han, digamos, conducido bajo los efectos de las drogas y han causado ya unas lesiones, habría desde el primer momento que pensar en redirigirles y hacerles una evaluación psicológica para demostrar que las aptitudes pues son las adecuadas. O también que no tienen un problema de adicción a las sustancias, de drogadicción, por decirlo de alguna manera, de manera que lo antes posible esas personas pueden ser reintegradas a la sociedad después de un proceso de rehabilitación sin tener que esperar a que haya mucha reincidencia o, en el peor de los casos, a que se causen unas lesiones irreversibles o cuando no la muerte. Y entonces que esa persona se reintegre a su sociedad, a su y también, a ser posible, pues como conductor o como conductora. Normalmente estamos hablando en un 90% de que es un problema de hombres, ¿vale?
Sí,
Volvemos otra
sí,
vez,
sí.
pues aquí claramente a un tema de género, pues clarísimo. Pero no hay que esperar, digamos, a que una persona reincida muchas veces en el tema de drogas. Si digamos una persona conduce drogada, en Alemania, por ejemplo, pues ya directamente tiene que ir a un psicólogo, tiene que ir al psicólogo para que le digan, oiga, ¿usted se da cuenta del riesgo al que se ha expuesto a sí mismo y al resto de los usuarios? ¿Por qué, digamos, lo ha hecho y cómo podemos evitar que suceda una segunda vez? Hay que, digamos, pues atajar y avanzar en esa tolerancia cero para evitar, pues estamos hablando probablemente de 300 muertos al año en España, pues en siniestros relacionados con la droga distinta del alcohol. Estamos hablando, pues, de cocaína, de cannabis, de metanfetaminas, de ketaminas, de un montón de cosas que, bueno, yo no soy experto y me pierdo, ¿no?
Sí. Bueno, estaba escuchándote y digo, es cierto que es muy interesante, ¿no? Todas estas medidas y esta última, pues la veía yo especialmente, pues tiene mucho recorrido, ¿no? En una persona, pues para evitar y cortar, ¿no? Que esa trayectoria pueda llevarle a nuevas infracciones o a un desastre propio o ajeno, ¿no? Hacia otros conductores o a otros pasajeros de otros vehículos. Pero es cierto que la información es importante, la concienciación, bueno, se realizan campañas, pero a veces también hay que reforzar todo eso con la ayuda de lo público, de lo privado y encontrar siempre, supongo que los mejores agentes de transmisión, ¿no? Las mejores correas de transmisión hacia las personas que a veces, pues bueno, igual puede ser una campaña pública, pero igual son las personas que causan influencia en redes o los lugares a donde va la gente más joven, como los festivales, ¿no? O sea, creo que también se está pensando en eso, ¿no?
Eso es, hay que, digamos, diseñar una campaña pues que tenga en cuenta pues todos aquellos ámbitos en los que hay una oportunidad de actuar. Y yo añadiría a todos los que has comentado que son fundamentales el ámbito laboral. El representante francés en la jornada que hemos organizado estos días nos decía que, según los datos franceses, el 20% de los siniestros laborales, ya en el ámbito del trabajo, laborales, y aquí también se incluyen a los que tienen que conducir como parte de su trabajo, pues está relacionado con el consumo de algún tipo de sustancia. Entonces, aquí las empresas pues tienen que, digamos, ser activas, tenemos que avanzar en la posibilidad de que se realicen, pues de la misma manera que a los pilotos de aviones comerciales ya se realizan, pues que se puedan realizar controles periódicos preventivos, no punitivos, sino preventivos, pues de alcohol y drogas. Y es una propuesta que se hace en empresas de transporte. Algunas empresas ya lo están realizando, ha habido una negociación y un entendimiento con los representantes de los trabajadores y estos test son posibles. Y, insisto, no se trata de despedir a nadie, no se trata de penalizar a nadie, sino de identificar situaciones en las que hace falta pues un apoyo adicional a ese trabajador, a esa trabajadora, para solucionar lo que es un problema no solo de seguridad vial laboral, sino también de seguridad vial en general y, sobre todo, pues de salud, casi hay salud pública, me atrevería a decir.
Desde luego, bueno, pues alivia mucho ver esta preocupación que además, bueno, pues se extiende a toda Europa. En ese encuentro han participado expertos de muchos lugares y yo creo que, bueno, las estadísticas que muchas veces o cada fin de verano o fin de año vemos sobre los accidentes de tráfico son números, pero lo que tienen detrás es una losa para muchas familias. Así que cuando lo vemos en la práctica o en un testimonio, nos queda quedamos fríos, pero bueno, hay que hacer más caso, desde luego, a eso. Si hace falta que nos lo digan en crudo, pues nos lo tendrán que decir, pero desde luego es necesario. Pues le damos las gracias a nuestro invitado, a Jesús Monclús, director experto en seguridad vial y prevención de la Fundación MAFRE, por habernos transmitido todo esto que iremos viendo poco a poco, según se va implementando, lo que no lo esté ya. Pues Jesús, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, a vosotros y a vosotras, Cristina.
Hasta la próxima.